Vamos a hablar con un sociólogo peruano, con Alberto Adriacén. Bienvenido, Adriacén, aquí ahí vamos.
Aló, se escucha muy bajo. ¿Podrían hacer el volumen, por favor?
A ver, ahí intentamos. ¿Ahora nos escucha mejor?
Un poquito mejor, un poquito más alto, por favor.
Bueno, ahí está intentando el operador. Y le hago la primera pregunta. Esta vez Castillo pudo evitar su destitución, pero la amenaza de sacarlo del poder sigue latente, profesor.
Sí, es latente, por supuesto, ¿no? Claramente la gente lo latente. Lo que pasa es que hasta el día sábado, digamos, uno podría haber dicho que la moción de vacancia procedía, ¿no? Y el domingo, digamos, en función a la campaña que se ha hecho y a las promesas de que iban a aparecer audios bomba y qué sé yo, donde se mostraba claramente la corrupción, no salieron por el medio que lo estaba propagandizando. Y eso bajó un poco las tensiones y le permitió a partidos como Podemos o APP que anunciaran un poco su voto a favor de la campaña de la vacancia, más que la vacancia, que se debata la vacancia, retroceder y justamente votar en contra, ¿no? Pero me parece que la amenaza de vacancia prosigue. Ahora, acá hay un procedimiento para la vacancia. Primero se presenta una moción de vacancia que requiere una cantidad muy poca de votos, 24 votos, y luego se vota porque si pasa o no a debate la vacancia. Si se aprueba esta vacancia, que se requiere 54 votos, hay una tercera sesión donde se debate la vacancia y se vota, ¿no? Pero lo que se ha votado es que si procedía o no el debate y la vacancia, nada más.
Claro. Y Castillo, ¿qué debe hacer ahora para enfrentar políticamente a esta derecha, ultraderecha, a los medios de comunicación, para poder tener gobernabilidad? Como decíamos, solo tiene 4 meses en el poder.
Fíjese, mira, yo creo que el problema no es solamente el tema de la gobernabilidad, ¿no? Porque en realidad desde que acabó la segunda vuelta, la oposición insistió en que ha ganado con fraude y mesa, como llamó la oposición, ha creado inclusive una comisión en el Congreso para investigar las supuestas anomalías del proceso electoral, y por lo tanto la presión para vacarlo por un sector de la derecha va a continuar. Entonces siempre va a haber un problema, entre comillas, de gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que lo que debe hacer es cumplir lo que dijo. Es decir, el tema de la constituyente, me parece que tiene que cambiar su entorno presidencial, que está basado mucho en la amistad. Es un personaje pues extraño al sistema político. Es un profesor rural de primaria, sindicalista, que llega a la presidencia prácticamente de manera azarosa. Nadie pensaba que iba a ser presidente. Es un fenómeno que se reitera mucho en este país. Personajes que no son muy conocidos en términos políticos, electorales, logran ganar las elecciones, como el caso de Fujimori en el año 90, ¿no? Entonces tiene que cambiar un estilo de gobierno que se sostiene en base a sus conocidos, a sus amigos, o como se diría acá, a sus conocidos de su provincia, ¿no? Y crear un gobierno realmente, en opinión de izquierda, pero al mismo tiempo con capacidad de gobierno, ¿no? Y que sea un gobierno que no esté amenazado también por denuncias sobre corrupción, como pasó esta vez, ¿no? Con su secretario de presidencia, que está acusado de corrupción, ¿no?
Y también movilizar a la calle, ¿no? Porque él gana con un apoyo importante de las clases populares.
Y movilizar a las clases populares, efectivamente. Lo que pasa es que acá hay una imagen discutible, porque lo que está polarizado es Lima, digamos, ¿no? O sea, Lima es el epicentro del bastión de la derecha en este país, ¿no? Es casi como el periodo de la independencia. Lima, el bastión de los realistas, digamos, el último bastión de los españoles, ¿no? Y hoy un poco se repite esa figura. Lima sigue siendo un departamento, una región contraria al progresismo. En cambio, en provincias no hay tanta polarización. Yo diría que casi no hay ninguna polarización porque Castillo ganó con más del 50% en muchas regiones, ¿no? Y eso se traduce mediáticamente como si todo estuviese polarizado, ¿no? Lo cual no es...
Claro.
No es cierto. Lo que pasa también es cierto es que el presidente en estos 100 días y pico tiene problemas de gobierno. Ha cambiado varios ministros varias veces, en fin, ¿no? Y ha logrado, en mi opinión, un apoyo de partidos, en mi opinión, de dudosa procedencia, ¿no? Como el caso de Somos Perú, el caso de Podemos, uh-huh, o el caso de APP, que al día llamar los partidos es difícil, ¿no? O sea, APP, que cuyo dueño, porque son gran empresarios, Acuña, ¿no? Que es dueño de varias universidades, y Podemos, que es otro partido cuyo dueño también es otro empresario de universidades privadas, ¿no?
Profesor, para cerrar la entrevista, estamos hablando con Alberto Adriansen, sociólogo peruano. Le pedimos que nos ayude a entender un poco qué es lo que pasa con Perú, que este es el quinto intento de destituir a un presidente en 5 años. ¿El Congreso tiene más poder que el voto popular en ese país, incluso que la justicia? Porque se lo quiso llevar esta vez a Castillo con una figura ambigua de incapacidad moral que no está regulada y que no necesita presentar pruebas de delitos.
Así es. Ahí hay un problema en primer lugar de interpretación de las normas, ¿no? Además, el Congreso ha ido avanzando en modificar las reglas de juego. Por ejemplo, ha modificado que el presidente no puede presentar un voto de confianza si se pretende cinturar al ministro, ¿no? Y está revisando varias normas, inclusive para que no pueda convocar a una asamblea constituyente o un referéndum en general. O sea, hay en estos momentos el Congreso tiene mucho más poder que el Ejecutivo. Inclusive yo diría que ha roto el equilibrio de poderes con estas modificaciones, claro, que tampoco se discuten poco, pero o se conocen poco afuera, pero que están cambiando el propio régimen presidencialista a un régimen presidencialista copado prácticamente por el Parlamento, ¿no? Entonces, y eso me parece fundamental. Y creo yo que acá hay un problema también, en mi opinión, de que no hay ninguna fuerza, ahora que estamos en Argentina, equivalente pues, a una fuerza significativa, ¿no? Con hegemonía en la sociedad en general, ¿no? Como puede ser el peronismo o sectores de derecha. Recuerde usted que Castillo ganó con el 17% de los votos y Keiko con el 14% de los votos válidos, ¿no? Que ni siquiera la suma de ambos llega a los 2/3, ¿no? Al tercio.
Y que, por claro, tanto, claro. Entonces, estamos hablando con Alberto Adriansen, sociólogo peruano, y nos está explicando cómo Castillo pudo en este momento, el presidente, zafar de este intento de la derecha y ultraderecha de destituirlo. Le queremos agradecer aquí en Radio Nacional de Argentina su intervención, profesor.
No, muchas gracias. Pero en todo caso, no hay que descartar que en pocos días se presente otra moción de vacancia, ¿no?
Claro, clarísimo. Muchas gracias por la entrevista.
No, hasta luego.
Bien, gracias, Ceci. Ahí tuvimos un buen paneo de lo que está sucediendo en Perú con...